Muy bien, pues
gracias.
Cuando hablamos de un antídoto para el estrés y la ira, yo creo que el tema principal es cómo conseguir una experiencia de paz que sea algo estable, ¿no? Que sea algo permanente y no transitorio. Yo creo que el principal antídoto, ¿no? para el estrés, para la ira, es realmente la paz. Porque si observáis, es difícil que puedas estar las dos cosas a la vez, ¿no? Si tienes paz, ¿no? Un estado de paz en la mente, ¿no? De serenidad, no hay estrés, ¿verdad? No hay estrés, ¿o sí? ¿Pueden coexistir las dos cosas a la vez? ¿Pueden coexistir o no? ¿Puedo tener paz y a la vez ira? ¿Puedo tener paz y a la vez estrés? ¿No? Entonces, a veces más como la idea de cómo combatir el estrés, que me puede hacer centrarme a veces en el problema, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Quizás el esfuerzo está más en cómo puedo crear, ¿no? una conciencia de paz en mi mente, ¿no? ¿Cómo puedo crear un estado de paz en mis pensamientos? Porque ahí, de alguna manera, ya no hay espacio, ¿no? para esas emociones más negativas, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo cómo podemos alcanzar, ¿no? ese estado de paz estable, ¿no? ese estado de paz que no se vea afectado fácilmente. Porque la cuestión es que cuando estamos en un ambiente tranquilo, ¿no? seguro, positivo, pues evidentemente es más fácil, ¿no? poder conseguir ese estado de paz. Pero el tema y la dificultad estriba cuando estamos en ambientes ya más negativos, ¿no? más agresivos, en situaciones de reto, ¿no? en situaciones de desafío. Entonces es realmente cuando a veces fácilmente perdemos ese estado de paz y surge, ¿no? ese estado de angustia, de ansiedad, de estrés, ¿no? porque es la presión del entorno el que nos lleva a esos estados emocionales negativos. Dijéramos que normalmente observamos que cuando no hay una presión negativa del entorno, normalmente es normal estar tranquilo, ¿no? Es normal estar en paz. Pero a la que hay alguna presión, a la que hay alguna cosa que cambia, ¿no? en mi entorno, alguna pérdida, alguna crisis, ¿no? entonces ahí se demuestra cuán estable yo soy en mi paz. O cuando mi paz es algo que depende de las circunstancias externas, ¿eh? Porque esto es lo que realmente suele suceder, ¿no? Es de que si el entorno, ¿eh? mi entorno está más o menos bien, tengo las cosas más o menos en control, normalmente pues eso me hace sentirme más o menos tranquilo y bien, pero a la que algo se descontrola, ¿no? en mi entorno, o las cosas no van por el camino que yo quiera, o las cosas no salen como yo espero, o las personas no actúan como yo quisiera, entonces es cuando normalmente vienen los retos y nos vemos normalmente en este tipo de emociones, atrapados en este tipo de emociones. Yo evidentemente plantearé mi charla también de acuerdo al modelo de meditación que enseñamos en Brahma Kumaris, a la práctica de este modelo. Y ya veréis también que, cuando explique un poquito más acerca de la meditación Raja Yoga, de la que ya muchos de vosotros conocéis, no sé si... ¿Cuántos de vosotros aquí habéis tomado el curso de Raja Yoga? ¿Podríais levantar la mano? Ah, bastantes. ¿No? De todas maneras, haré un repaso a los principios fundamentales del Raja Yoga, porque para mí es la base de lo que a mí me ha dado pues una forma de tratar con el estrés y la ira bastante efectiva, ¿no? Que a veces cuando uno piensa en una técnica de meditación, a veces pensamos que eso, que la meditación es una cuestión de una técnica, ¿no? que es una técnica que hay que aprender, ¿no? que la concentración también es una técnica. ¿No? Y yo diría que meditar va más allá de simplemente una técnica que se tenga que aprender, ¿no? al menos como yo he entendido la meditación. Y la meditación nos lleva, yo diría, a un cambio de conciencia. Porque a veces para combatir las cosas desde su raíz, ¿no? Yo tengo que generar un cambio de conciencia, ¿no? Como un cambio de paradigma profundo en mí mismo, ¿no? Y observar otra perspectiva, ¿no? Observar otra dimensión diferente de las cosas. Es como que estamos acostumbrados a ver las cosas desde un paradigma a veces más materialista, más físico. Entonces la meditación nos abre una dimensión espiritual, que hoy también intentaré explicar mejor el significado de espiritual, ¿no? ¿Qué es desarrollar el ser espiritual? Y cómo traer esa espiritualidad en nuestra vida es una de las formas, cuando lo entendemos bien, que podemos eliminar desde la base, desde la raíz, ese tipo de emociones negativas, ¿no? Como decía, las dos cosas no pueden coexistir a la vez, ¿no? Si yo consigo un estado de paz estable, duradero, no influenciado por factores externos, entonces yo podría decir que he entendido y he conectado con ese paradigma espiritual, ¿no? Pero antes, pues me gustaría definir un poco cómo yo entiendo el estrés y también luego definir un poquito mejor también cómo entiendo la ira. ¿Cuáles son, qué pienso, las principales causas por las que surgen este tipo de emociones, ¿no? Este tipo de estados en la persona? Pero una definición que podríamos decir de estrés es cuando hay una situación que yo percibo como amenaza. Y aquí utilizo la palabra percibir, porque muchas veces es una cuestión de percepción, cómo yo percibo la situación. No como quiere decir que en realidad es la situación, ¿no? Cada uno puede percibir a veces, por eso decimos que el estrés depende de cada uno. Mientras que algo, una situación a alguien le puede ser provocadora de estrés y de ansiedad y de tensión, para otro puede ser un estímulo, ¿no? Entonces, por un lado, la percepción de algo como una amenaza, y por otro lado, el sentir que tengo insuficientes recursos para manejar esa situación. O sea, trabaja en dos direcciones, ¿no? Una externa, una situación que yo percibo como dificultad, como presión, como amenaza, y otra que no me siento con recursos suficientes para responder con eficacia, ¿no? Para manejarla. Entonces, al experimentar esa sensación, ¿no? De, por un lado, presión y, por otro lado, incapacidad de saber dar una respuesta, eso es lo que provoca una sensación de estrés. El estrés puede manifestarse a distintos niveles en la persona. Nosotros hablamos de cuatro niveles, fundamentalmente. Primero, el estrés es una sensación que se pueden transmitir físicamente, taquicardia, ¿no? Sudoración, ¿no? Y a veces cuando tengo que dar una charla, aunque llevo años, ¿no? Entonces, tengo un poco de sensación, un poco de estrés, ¿no? Percibo la situación como un reto y a veces pienso que tendré suficientes recursos para hacerla. Porque a veces tienes recursos, pero es como que no eres del todo consciente de los recursos que tienes, ¿no? Y creo que siempre tenemos esos recursos para manejar situaciones, pero estamos un poco desconectados de ellos, ¿no? No somos del todo conscientes. Y entonces, a la medida que yo voy desarrollando más conciencia de esos recursos, de esos poderes internos, de alguna manera me siento más seguro para manejar las situaciones. Como decía, primero, un nivel físico, que se puede manifestar en diferentes emociones, diferentes estados. Luego, el nivel emocional, que tiene que ver con mis emociones. Siento miedo, siento ansiedad, siento preocupación, ¿no? Siento enfado. Todo eso serían emociones de estrés. Pero el nivel emocional, a la vez, está conectado con el nivel mental. Mis pensamientos, ¿no? A veces una cosa es lo que sucede fuera y otra es cómo yo pienso acerca de lo que sucede. Entonces, la situación en sí misma puede ser un reto, puede ser una presión, pero la forma en que yo pienso sobre ella es lo que me hace crear la sensación de estrés. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo que afrontar una situación difícil y empiezo a generar, por ejemplo, toda una serie de pensamientos débiles, no voy a poderlo hacer, ¿no? no seré capaz, esto no voy a conseguirlo. ¿Ah? Todos estos pensamientos me hacen aumentar la sensación de inseguridad, ¿no? De ansiedad. Entonces, el diálogo interno que yo genero en mi mente sobre lo que está pasando fuera es también lo que provoca estrés. Con ello a veces llegamos a una conclusión importante, en realidad, que cada uno en realidad crea su propio estrés en su mente. Porque si yo tuviera una respuesta distinta a nivel de pensamiento, probablemente afrontaría la situación de otra manera. Como ya os decía, a veces pues no todos respondemos de la misma forma a los mismos estímulos externos. Y entonces también se dice que no todo estrés es malo, porque a veces asociamos la palabra estrés a algo negativo, a algo malo. Pero también a veces el estrés nos lleva a la acción, nos moviliza a actuar. Entonces, siempre que yo me sienta con posibilidad, con capacidad de manejar la situación, es un estrés positivo. Si la situación me desborda, de alguna manera no me siento como la situación es superior a lo que siento que es mi capacidad de manejar, entonces es cuando siento, percibo el estrés. Pero es importante darse cuenta que muchas veces es la respuesta que yo doy a nivel de mis pensamientos lo que me hace aumentar la sensación de ansiedad, de inseguridad, ¿no? El tipo de pensamientos que estoy teniendo. Si tengo un tipo de pensamientos negativos, inútiles, ¿no? Todo eso aumenta esa sensación de tensión, ¿no? Entonces, evidentemente, combatir el estrés también empieza a un nivel de la propia mente y de los propios pensamientos. Aprender a generar un tipo de pensamiento positivo, le llamamos, ante las situaciones que nos vienen cotidianamente, ¿no? Hay diferentes formas que se puede entender el pensamiento positivo, ¿no? Pero básicamente, ante la realidad a veces de las cosas, reaccionar de forma positiva quiere decir el intentar generar una solución, ¿no?, a los problemas. Esa podría ser una respuesta a la positividad. Tener una actitud proactiva. Porque normalmente a veces cuando las cosas no salen como queremos o como deseamos, adoptamos unas actitudes que no nos ayudan y que nos crean aún más estrés, ¿no? Que es quejarnos, criticar, culpar, echar la culpa a otros, ¿no? Normalmente son comportamientos habituales, ¿no?, cuando suceden cosas que no nos gustan. Pero la reflexión también que hay que hacer es dónde me lleva ese tipo de actitudes, ¿no? De queja, de crítica, ¿no?, de juzgar. O sea, me ayuda a sentirme mejor en relación a situaciones, ¿no? Me ayuda a algo. Yo siempre digo que ser positivo no es ser ignorante de la realidad. Es reconocer la realidad de las cosas, pero a partir de ahí ver qué está en mis manos poder hacer para cambiarlo, para mejorarlo. Y yo siempre digo que si hay algo que no está en tus manos cambiar, y si hay algo que no, tú no puedes hacer nada por ello, no debería uno intentar perder mucha energía, ¿tá? El estrés también a veces sucede cuando dice que todo ser humano, toda persona, tenemos dos áreas en nuestra vida. Una es el área de influencia y otra es el área de preocupación, ¿no? Entonces, claro, observamos hoy en día en nuestra sociedad, el mundo en que vivimos, ¿no? Si observamos las noticias y nos llenamos mucho de ello, vemos que hay tantas cosas por las que preocuparse, y a veces suceden tantas cosas, pero que no están dentro de nuestra área como de influencia, donde podemos nosotros generar un impacto. Entonces, a veces dice que la sensación de estrés aumenta cuando la persona pasa más tiempo en lo que denominamos el área de preocupación. El área de preocupación son todas aquellas cosas que suceden, ¿no?, en el mundo, pero sobre lo que yo no puedo hacer nada. Pero si yo me dedico a pensar mucho en todo eso y a consumir mucho todo ese tipo de noticias negativas, ¿qué sucede? Yo no miro la televisión mucho, no sé si miráis la televisión, pero a veces dice que te pones a mirar un noticiero, unas noticias, y ves las noticias del mundo y acabas las noticias y no sé cómo sentís, ¿no? Si sentís viendo todo lo que pasa a veces, ¿no? Yo he decidido ya hace tiempo, ¿no?, mirar lo mínimo a veces, ¿no?, las noticias, y centrarme en aquello de alguna manera que yo puedo hacer, ¿no?, para mejorar mi entorno. Porque finalmente el dedicar mucho tiempo a tu área de preocupación te disminuye la capacidad de centrarte en tu área de influencia, que son las cosas más cercanas a ti, las personas más cercanas a ti. Sobre aquello sobre lo que una persona puede generar cierto impacto, ¿no?, cierta influencia. O sea, yo tendría que tener la actitud de intentar mejorar las cosas que puedo mejorar, pero saber aceptar las cosas que no puedo cambiar, ¿no? Y no quiere decir que eso sea una resignación, pero saber entender que no puedo hacer nada, ¿no?, por cambiar muchas cosas. Pero si el esfuerzo está en centrarse en el área de influencia, en lo que está más cercano a mí, mi área de influencia va aumentando, ¿no?, va aumentando. Si me centro en el área de preocupación, mi área de influencia va disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces ahí pues también es un esfuerzo de atención, yo diría, ¿no?, de atención, y no estar demasiado dispersas nuestras energías mentales. A veces desperdiciamos mucho energía mental pensando en cosas que no podemos hacer nada y no podemos cambiar. Y una de las cosas también que he aprendido, si quiero tener más recursos internos, tener más fortaleza interna, es que tengo que ser económico con mis recursos. ¿Y cuáles son los recursos que todo ser humano y que tiene que aprender a administrar bien? Es como que cuando en tiempos de crisis, ¿no?, todo se mira más, ¿no?, la economía se mira más, ¿no? Pues yo creo que también hay una economía mental y emocional de la persona que tiene que uno ser consciente de su valor y no malgastarla, porque finalmente es nuestra energía mental, nuestra energía espiritual, nuestra energía emocional lo que nos permitirá manejar situaciones desafiantes, ¿no?, situaciones de reto. Entonces es como que uno tiene que ser muy consciente dónde no tiene que gastar su energía, ¿no? Y cuando hablo de energías, hablo sobre todo de tres energías, que son la energía del pensamiento, que es la más importante, la energía de las palabras y la energía de las acciones, ¿no? Esos son como los tres niveles que siempre uno tiene que poner atención, ¿no? Lo que estoy haciendo, lo que estoy hablando, lo que estoy pensando, ¿me ayuda a mantenerme mejor, me ayuda a mantenerme más feliz, me ayuda a crear un entorno mejor? Entonces es como, yo diría, una atención natural a uno mismo, y a la vez se esparce una influencia positiva a tu alrededor. Es como que tenemos que empezar esa actitud positiva en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia actitud. Porque una de las cosas que yo creo firmemente es que lo único que podemos decidir los seres humanos es nuestra actitud ante las cosas, ¿no? Entonces, a veces hay como una energía que intentamos cambiar cosas quejándonos, criticando, enfadándonos incluso, pero muchas veces vemos que no se consigue mucho así, ¿no? No se consigue, ¿no? ¿Se consigue o no se consigue? Entonces es como que a veces esta energía de querer cambiar a los demás, a las situaciones, no acaba de dar sus frutos, ¿no? Entonces, mi experiencia es que cuando yo de alguna manera aprendo a tener esa más fortaleza interior, ese mayor poder en mis pensamientos, puedo generar un impacto en mi entorno, ¿no? O sea, trabajar desde una conciencia positiva, ¿no?, a pesar de que viva en una realidad a veces negativa, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer yo para estar mejorando las cosas, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para crear ambientes de positividad, de armonía, de paz, ¿no? O sea, ser como un instrumento de paz allí donde esté, ¿no? La cuarta dimensión del estrés, he hablado del físico, emocional, mental, pero la cuarta y muy importante es lo que llamamos el estrés a nivel espiritual. ¿Y qué sería el estrés a nivel espiritual? Estrés a nivel espiritual es un poco una ausencia de claridad en torno a quién soy, ¿no?, en torno a mi identidad espiritual. Un poco de confusión acerca de esa dimensión del ser. Entonces, ese olvido de nuestro ser interior por estar viviendo a veces demasiado en el yo superficial, en el yo a veces más atrapado en la acción, en nuestros roles, nos lleva a olvidar unos recursos importantes, unos recursos que tenemos que aprender a saber cómo despertar. Y ahí es donde yo explicaría un poquito la esencia de lo que es la meditación Raja Yoga, porque para mí, como decía, el Raja Yoga, cuando entendemos bien el propósito de la meditación, nos ayuda a despertar ese ser interior, esos recursos internos. Y en las enseñanzas de la meditación Raja Yoga, un aspecto como fundamental es el entendimiento del ser, de quién soy yo. Hay tres aspectos básicos, ¿no? Tres ejes básicos en la meditación Raja Yoga. Primero, el entendimiento del ser, de mi identidad verdadera. Segundo, el entendimiento de esa energía superior, ¿no? Llamémosle ser supremo, energía suprema. Y luego, el entendimiento también de lo que es este mundo, ¿no? Esta vida, y entender también la ley de la causalidad, ¿no? La ley de la causa y efecto. Entonces, voy a resumirlo de alguna manera, pero desde el planteamiento del Raja Yoga hay que hacer como un cambio de conciencia. Y el cambio de conciencia viene de lo siguiente, ¿no? Muchas personas piensan a veces que lo que es la idea de desarrollar la espiritualidad de la persona, se lo plantean desde el punto de vista a veces de que yo soy esta personalidad, este cuerpo, soy un ser humano, que tengo en mí un espíritu, o tengo en mí un alma, ¿de acuerdo? Entonces hay gente que piensa que quieren desarrollar su espiritualidad y piensan que yo soy esta personalidad humana y tengo un alma en mí. Pero el cambio importante que se plantea, ¿no?, en la práctica del Raja Yoga es al revés. Yo diría que ese es un salto importante de conciencia que nos ayuda a ver todo de una forma distinta. Y es pensar, ¿no? Es pensar que yo soy un ser humano que quiere tener una experiencia espiritual, sino que es que yo soy un ser espiritual que estoy teniendo una experiencia humana, ¿vale? Entonces, normalmente estamos más situados en el otro paradigma, en la otra conciencia. Soy un ser humano, soy esta personalidad física, y en alguna parte de mí tengo a lo mejor un ser espiritual. Hay mucha gente que plantea el desarrollo de la espiritualidad así. Pero el Raja Yoga es distinto. El Raja Yoga considera que yo soy, ¿no?, un ser espiritual en una experiencia humana, ¿de acuerdo? Y como ser espiritual ya tengo en mí pues unas cualidades innatas, unos valores innatos. Si yo despierto esta conciencia innata, esta conciencia del ser, esta conciencia del alma, automáticamente desarrollaré estos valores. Entonces, el planteamiento es que yo ya tengo en mí aquello que necesito, la paz, ¿no?, la felicidad, o el amor, o el poder. Son cualidades que ya están en cada uno de nosotros, pero no las estamos a lo mejor expresando en su plenitud porque estamos en otra conciencia, en otro nivel de conciencia más limitada, ¿no?, de un yo limitado, ¿no?, del ego. Y el ego nos impide reconocer la verdad de lo que somos, ¿no?, la esencia de lo que somos. El ego es como una falsa ilusión acerca de quién soy, ¿no? El ego es más la identificación con el personaje. Desde esta perspectiva de que yo soy un ser espiritual actuando en un mundo físico, la realidad entonces es de que una cosa es lo que es el ser y otra cosa es el actor. Utilizamos para explicar este modelo del Raja Yoga la metáfora de que el mundo es como un teatro, ¿no? El mundo es como un teatro y cada uno de nosotros somos actores, ¿no? Yo, por ejemplo, pues ahora estoy en este personaje, ¿no?, de Ramón. Pero la idea de trabajar en la conciencia espiritual es que el ser, el actor, está detrás de esta máscara, ¿no? La máscara de la personalidad de Ramón es el personaje, ¿no? Pero detrás de este personaje está ese ser consciente, ese ser que se está expresando, ¿no?, a través de este rol de Ramón. Y me puede pasar un momento dado que me identifique mucho con este personaje, ¿no?, que me guste mucho este personaje y me involucre mucho en él, ¿no?, tome mucho placer de él, ¿no? Entonces, si yo me involucro mucho en el personaje, en un momento dado, de Ramón, y viene alguien y ataca al personaje, ¿qué sentiré? ¿Qué es que experimentaré? ¿No? Si estoy muy metido en mi personaje y alguien me dice, mira, pues hablas muy mal, ¿eh? No te expresas nada bien, ¿no? Entonces, si yo estoy identificado con el personaje, ¿qué me sucederá? La otra emoción de la que hablábamos, ¿no? La ira, ¿no? Si alguien ataca mi imagen, a la que yo estoy muy identificado, pues probablemente eso me provocará un enfado, ¿no? Una irritación sutil, a lo mejor la controlaré, ¿no? Pero y a lo mejor pues contesto de malas maneras, ¿no? Y me enfado. De alguna manera la ira también muchas veces va asociado con el ego, ¿no? El ego es esta falsa noción del yo, ¿no? Yo soy tal, ¿no? Yo soy fulanito de tal, ¿no? Soy muy importante, ¿no? Es más asociado con el personaje, ¿no? Con el rol. Entonces, si yo quiero también de alguna manera transformar la ira, tengo que aprender a saber diferenciar quién soy yo y cuál es el rol que hago, ¿no? El personaje. Entonces, de alguna manera, si yo no estuviera identificado con el personaje de Ramón, lo que sea, profesor, conferenciante, escritor, yo entiendo que eso está separado de mí, yo no soy eso, ¿no? Esa no es mi identidad real. Ese es el personaje, ese es el actor. Entonces, alguien ataca al personaje, alguien ataca al actor, ¿no? Alguien le insulta, le difama. En realidad, si mi base de conciencia es la correcta, basada en el ser real, no debería de influirme eso, ¿no? Debería de permanecer, de alguna manera, desapegado, ¿no? De esas opiniones, porque en realidad no es lo quien soy, ¿eh? Una cosa es el personaje y otra cosa es el ser real, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de entender que, de alguna manera, el mundo es este gran teatro de actores, ¿no? Cada uno de nosotros interpretando nuestro papel. Si lo viéramos así, y lo viéramos de esta manera, yo no soy ninguno de los personajes que interpreto, y cuando me refiero a personajes, me refiero a todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, porque yo podría preguntar, bueno, ¿y tú quién te defines? ¿Cómo te defines? ¿Quién eres? ¿Cuál es el yo dominante? ¿Cuál es el yo que domina? ¿No? Y cada uno, a lo mejor, pues, cuando nos preguntamos esto, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué decimos? ¿No? Nuestro nombre, a lo mejor, ¿no? Nuestro estatus social, nuestra posición, nuestro trabajo, nuestro rol familiar, ¿no? Pero eso no es lo que somos en realidad, ¿no? Pero si estoy muy atrapado, muy apegado, ¿no? A esos roles, a esa conciencia más limitada, entonces ahí es donde van a hacer de alguna manera todas esas emociones del estrés, ¿no? De la ira. Entonces, esta práctica, una de las cosas importantes que ayuda, yo creo, es a dos cosas. Porque analizando también el tema de la ira, ¿por qué surge la ira? ¿Cuál crees que es muchas veces la causa de la ira? Aparte de lo que he dicho yo, ¿no? Que me ataquen, ¿no? A mi ego, ¿no? Y me intenten atacar mi ego y me lo machaquen, ¿no? Aparte de eso, ¿cuál otras causas, o no tenéis ira aquí? ¿El miedo? ¿El miedo? ¿Ah?
La frustración.
¿Frustración? ¿Eh? ¿Alguna otra causa? ¿El miedo?
Falta de control.
Pérdida de control.
La inseguridad.
Expectativas, ¿no? Yo pensaba bastante en esta, ¿no? Expectativas, ¿no? Siempre que espero algo, siempre que creo en mi mente, ¿no? Una imagen de cómo deberían ser las cosas y eso no se cumple o no se hace, yo me aferro a eso, ¿qué sucede? ¿No? Normalmente observáis cuando reaccionamos con ira es porque hemos creado en nuestra mente alguna imagen de cómo deberían ser las cosas. Pero sobre todo estamos convencidos de que eso tiene que ser así. Estoy como apegado a mi idea de la realidad. Y una de las cosas también importantes que he aprendido, ¿no? El camino espiritual, es entender de que cada uno está viviendo una realidad distinta, ¿no? Una conciencia distinta. Y a veces uno piensa, mira, es que esto es la verdad, ¿no? Es que esto es como son las cosas. Es que esto es como tiene que ser, ¿no? Entonces, he ido aprendiendo, me he ido dando cuenta de que cada uno ve las cosas desde perspectivas distintas, desde creencias distintas. Por tanto, cada uno crea su propia realidad, ¿verdad? Yo no puedo decir a veces a alguien, esta es la realidad, ¿no? Yo tendría que decir, esta es mi creencia, este es mi pensamiento. Pero el otro también tiene derecho a decir lo mismo y yo lo tendría que respetar, ¿no? Mira, yo veo las cosas distintas, yo las pienso de forma distinta. Pero muchas veces yo estoy como muy emperrado, ¿no? Como muy encerrado, ¿no? En una visión de las cosas muy limitada, entonces también me vuelvo intransigente a la hora de que alguien actúa o piensa de forma distinta. Y nuevamente, cuando eso sucede, surge también el control, ¿no? Surge el deseo de controlar a otros, ¿no? De ejercer control sobre ellos. Y normalmente, pues, cuando intentas controlar a alguien, porque quieres que haga lo que tú piensas que es lo correcto, normalmente controlar no podemos estar controlando a otros mucho tiempo, ¿no? Podemos intentarlo, ¿no? Pero acaba normalmente luego en resultados como frustración, ¿no? Como... Y luego también a veces la ira surge por un sentimiento de injusticia, ¿eh? Creo que hay ciertas cosas que son injustas. Y nuevamente uno se rebela ante la injusticia. Pero a veces yo pienso, si ante la injusticia yo reacciono de una forma negativa o agresiva, o sea, ¿quién me da derecho a mí ser como el guardián de la verdad, ¿no? A ser yo violento para respetar lo que yo entiendo como la verdad, ¿no? A veces se dice que si tú te tomas la ley en tus propias manos, de alguna manera pasas a ser del mismo nivel que tú le agredes, ¿no? Si yo veo que hay una injusticia y yo para combatir esa injusticia uso a la vez, ¿no?, violencia o agresividad, entonces pierdo como de alguna manera mi legitimidad. Al menos lo veo yo así, ¿no? Entonces yo a veces siempre me ha gustado el modelo de Gandhi, ¿no? Porque era un modelo de que hay seres humanos que han demostrado en la vida que con una actitud pacífica, una actitud verdaderamente pacífica y no violenta, podían cambiar el mundo. Bueno, no todo el mundo, pero podían cambiar un entorno, ¿no? Podían crear una influencia. Pero uno tiene que estar como muy comprometido con esos valores de la paz, ¿no? De la no violencia, porque a veces como que ser violento es lo más fácil, ¿no? Ser agresivo es lo más fácil. Pero no responder con violencia requiere ser fuerte internamente, ¿no? Requiere ser fuerte espiritualmente. Entonces, de alguna manera, el débil es el que es violento, pero el espiritualmente fuerte es el que puede ser verdaderamente no violento. Y entonces, pues, otro factor, como decía, de la ira es esta especie de deseo de que las cosas sean de una determinada manera, el apego, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva que os hablaba del actor en el escenario de la vida, una de las cosas interesantes que si yo entiendo que yo tengo un papel, cada uno tiene su papel, ¿qué actitud puede ir desarrollando en el mundo? Cada uno está haciendo su papel en el teatro de la vida. ¿Importante qué es? Si yo soy un actor en este mundo, ¿importante qué es? ¿Cómo yo tengo que hacer mi papel? Porque yo no puedo controlar el papel de nadie más, ¿no? Entonces, para mí también la clave, a veces el factor clave en reducir la ira es la aceptación. O sea, aceptación es entender que yo no puedo cambiar a nadie, ¿eh? Yo no puedo imponer mi forma de pensar a nadie. Puedo intentar sugerir, puedo intentar crear la influencia. Tengo que dar mi opinión de las cosas, pero tengo que aprender a soltar, ¿no? Tengo que aprender a soltar aquello que en un momento dado pienso que es lo correcto y darle el derecho a la otra persona o a las otras personas que decidan ellas cómo quieren actuar, cómo quieren decidir, aunque a mí no me parezca lo correcto. Porque aceptar, el valor de la aceptación, no quiere decir estar de acuerdo. No quiere decir que esté de acuerdo, ¿no?, con lo que tú hagas. A mí me parece que debería ser de otra manera. Pero aceptar quiere decir que no puedo controlar tu vida, ¿no? No puedo controlar tu comportamiento. Y si lo hago, acabaremos peor, ¿no? Si lo intento, ¿no? Porque yo creo que no se puede controlar la vida de nadie, ¿no? Entonces acabaremos peor, ¿no? Finalmente. Entonces aprender a aceptar y a trabajar desde una conciencia positiva, ¿eh? O sea, por ejemplo, el ejemplo que ponía de Gandhi, él aceptaba pues que tenía una realidad
dura, difícil, pero él siempre trabajaba con los valores espirituales, ¿no? Con el valor de la paz, de la no violencia, o sea, muy determinado a trabajar con eso. Y entonces a mí, pues, Emma Kumais siempre se me ha enseñado y descubierto que puedo lograr mucho más trabajando desde esa perspectiva, trabajando de sus valores, que en un momento dado tomándome la ley en mis propias manos, ¿no? Entonces, pues, como decía, esta práctica es muy útil. Y la meditación es esta práctica de esta nueva conciencia, este nuevo paradigma espiritual, ¿no? Es como pasar a ver la realidad con unas gafas distintas. Normalmente, pues, uno está viendo el mundo en una determinada perspectiva, con unas gafas, ¿no? Y a veces el conocimiento espiritual, las enseñanzas espirituales, como el Raja Yoga, te da una nueva perspectiva, ¿no? Te da una nueva forma de ver la realidad. Entonces, a mí ese modelo me funciona, ¿no? Porque ayuda a no apegarte en exceso a las cosas temporales. ¿Y qué me refiero al apego? El apego también yo creo que es una de las razones de la ira, ¿no? En las personas. Yo estoy muy apegado a algo, ¿no? O a alguien. Y apegado quiere decir identificado, ¿no? Identificado. Es como parte de mí. Algo externo es como parte de mí. O sea, imaginar, ahora, por ejemplo, yo tengo el coche aquí aparcado. No lo tengo, pero imagino que alguien lo tenga. Entonces te sales tú y encuentras tu coche abollado, ¿no? O rayado, ¿no? Y normalmente, ¿cómo uno reaccionaría? ¿Cómo reaccionaríais si os encontráis el coche así? ¿No? Pacíficamente, no pasa nada, ¿no? Es un objeto, ¿no? No soy yo. Normalmente nos duele, ¿no? Pensaríamos, ¿no? Hombre, me duele. Ay, me va a doler mi bolsillo también, ¿no? Me va a doler el bolsillo. Hay quien dice, no, mira, no me duele por el coche, pero me duele por lo que va a costar, ¿no? Pero, en realidad, si yo, por ejemplo, ¿cuál es el signo de que estoy apegado a algo, ¿no? Estoy apegado a algo, es que el objeto de mi apego le pasa algo y siento yo el dolor. O sea, yo me siento mal por ello, ¿no? Siento como si ese golpe me lo hubieran dado a mí, ¿vale? Ese es el signo de la identificación, ¿no? Eso también se nos puede aplicar a las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy muy apegado a alguien, lo que le digan a esa persona, si se lo dicen negativo, es como me lo dicen a mí, ¿sí? Ese es signo de apego, ¿no? Apego es que tu ser, tu individualidad, se confunde con la de otras cosas externas. Entonces tu identidad está perdida en factores externos que no forman parte de ti mismo. Entonces, ¿cuál es el antídoto también, ¿no? Para el apego? Porque el apego, en un momento dado, si veo amenazado algo que es el objeto de mi apego, normalmente reaccionaré con ira, ¿no? Para protegerlo, ¿no? Pero lo que hay que entender también como antídoto a eso es el desapego, ¿no? ¿Qué es el desapego, ¿no? El desapego, pues nosotros hablamos de una virtud positiva, aunque mucha gente no, ¿eh? Claro, hay que verlo en el contexto adecuado, ¿no? Pero el desapego es algo positivo. ¿Por qué nos ayuda el desapego en el mundo? ¿Eh? ¿Creéis que nos ayuda o no el desapego? A ser más libres, por ejemplo, a ser más libres, ¿no? A tomar decisiones, a tener más claridad, ¿no? A no estar tan influido, ¿eh? A no ser tan dependiente. Entonces, el desapego es también como esencial para transformar la ira, ¿no? Y como decía también en el Raja Yoga, una de las cosas importantes, porque antes les decía, una cosa es el reto exterior, el reto puedo verlo de una forma distinta, con una actitud distinta, en esas nuevas gafas, ¿no? del Raja Yoga, pero luego aumentar mi capacidad de resistir a las presiones, aumentar mi fortaleza interna, ¿no? Yo creo que también la espiritualidad lo que significa es acceder a unos recursos internos de unos valores espirituales, algo que es permanente en todos nosotros y que no cambia. Pues a través de la meditación accedemos a través de esos recursos internos, a ese poder interior, a ese poder espiritual. Entonces, accediendo a esas cualidades de paz, de amor, de sabiduría, es como también podemos ejercer una capacidad de resistir a las presiones. A veces no podemos transformar el entorno, no podemos cambiar muchas situaciones del entorno, pero, como decía, lo único que puedo entrenar y puedo cambiar es mi forma de responder a las situaciones. Mi forma de elegir la actitud que yo quiero. Y ese es como, yo pienso, el mayor poder que tiene la persona, ¿no? De decidir cómo elige actuar ante las situaciones difíciles, ¿no? Hay una historia que a veces me gusta sobre este tema de la ira, ¿no? Y que habla una historia de Buda, que Buda alcanzó un estado que en el budismo se llama de ecuanimidad, ¿no? Ecuanimidad ante los extremos de la vida. Que ecuanimidad quiere decir que a veces en la vida pues vienen cosas buenas, cosas malas, hay insulto, hay alabanza, hay pérdida, hay victoria, hay derrota, ¿no? Entonces, ecuanimidad es mantenerse equilibrado ante esos extremos de la vida, que no te influencien tanto, no te condicionen tanto. Entonces, se habla de que Buda había logrado ese estado de ecuanimidad y que, de alguna manera, nada externo podía perturbar su paz interior. Eso es como el estado que llaman de poder espiritual en una persona, ¿no? O sea, no hay nada que pueda desestabilizar la paz interior de esa persona, ¿no? Cuando ha llegado a esa conexión con el ser interior, ¿no? De una forma estable. Entonces dice que alguien a veces quiso probarlo, ¿no? A ver si este Buda era verdad, ¿no? Que era tan estable, ¿no? Se mantenía tan estable ante todo, ¿no? Y no le afectaba nada. Y entonces dice que alguien fue, queriéndole poner a prueba, y fue a encontrarse con él, y una vez se encontró con él empezó a lanzar todo tipo de insultos, ¿no? Y cada vez más fuerte. Y de alguna manera, pues el Buda permanecía estable, permanecía tranquilo. En cambio, había un discípulo a su lado que cada vez estaba más nervioso, ¿no? Cada vez se ponía más intranquilo viendo lo que le decía, ¿no?, la otra persona. Y ese seguía y nada, el Buda no reaccionaba, no decía nada. Después descansar un poco y luego volvió a intentarlo, ¿no? Y venga, ¿no? Cada vez insultos más fuertes, ¿no? Cada vez más agresivo. Y Buda impasible, tranquilo, calmado, ¿no? No hacía nada, no decía nada. Y finalmente el otro se cansó, porque claro, estaba esperando una reacción que no sucedía y al final pues se cansó, ¿no? Entonces se fue, se marchó, y al cabo de un rato el discípulo fue al maestro, ¿no?, al Buda, y le dijo: mira, maestro, dice, ¿cómo te has podido dejar decir todas estas cosas, ¿no?, estos insultos tan graves, ¿no? ¿Cómo has permitido que te dijera este pordiosero, ¿no?, todas estas cosas? Y dice: mira, en realidad, si alguien te da algo que es malo, algo negativo, y tú no lo tomas, ¿quién se lo queda? ¿No? ¿Quién se lo queda? ¿No? O sea, él me intenta dar algo malo, ¿no?, pero yo no lo tomo, ¿quién se lo queda? ¿No? Se lo queda él, ¿no? Y para mí es una lección, ¿no? Esta historia para mí siempre ha sido una lección, ¿no? De que cómo debemos responder, por ejemplo, ante una persona agresiva, ¿no? Ante una persona que nos viene gritando. Normalmente, si no tenemos este estado de paz interior, este estado de estar centrados en nuestro ser, probablemente pues nos engancharemos, ¿no? Porque es lo que suele suceder, ¿no? Hay una especie de contagio emocional negativo, de contaminación, ¿no? De esas emociones nos contaminan, y todos nos han contaminado, devolvemos de lo mismo. Pero sí que es verdad también, lo de la historia es muy, muy evidente, de que alguien puede intentar faltarme al respeto, pero otra cosa es que yo me sienta ofendido, ¿no? Otra cosa es que yo me sienta afectado por ello. También, de hecho, lo dice el refrán, ¿no? Que no ofende el que quiere, ¿no?, sino el que puede. Y no ofende el que quiere, sino el que puede, quiere decir al que yo le he transferido cierto poder, ¿no?, para dominarme. De una manera, una persona centrada en su propio ser, verdaderamente estable en su autorrespeto, no debería verse influida por nada externo, ¿no? Pero si no he cortado con esas expectativas, no he cortado con esos apegos, siempre de alguna manera hay una posibilidad de que allí donde tengo dependencias, allí donde tengo apegos, allí donde tengo expectativas, allí tengo la posibilidad de que esas personas generen un impacto emocional negativo. Pero si yo no espero nada, y si yo aprendo a desarrollar aceptación, y aprendo a trabajar desde la paz, desde la positividad, en realidad la mejor forma de mantenerse bien, ¿no? Es como que de alguna manera tú mantienes muy claro cuál es tu objetivo. Mi objetivo es permanecer tranquilo, permanecer pacífico, y de alguna manera aceptar a los demás como decidan ser, ¿no? Cambian, sus humores cambian, ¿no? Pero no tomar eso, no absorber eso en mí. Eso requiere esa actitud mental que en la meditación le llamamos la actitud del observador desapegado. O sea, la actitud del observador desapegado nos la da esta perspectiva que he dicho antes, esta perspectiva de entender que yo soy el ser espiritual, y lo que luego la realidad, hay una realidad externa a mí, que está separada del ser. Y es muy importante que cuando meditamos nos damos cuenta muy claro de ese contraste. Una cosa es el mundo exterior, que está separado de mí, y otra cosa es mi mundo interior, de mis pensamientos y mis sentimientos. O sea, cuando medito, ¿qué es lo que hago también? Quito todas las influencias externas de mi mente y me abro a la conexión con mi ser interior. Normalmente, lo que está sucediendo es que si no tenemos ese nivel de conciencia espiritual, estamos permitiendo que las influencias externas estén siempre entrando en nuestro ser, en nuestra mente, y están viviendo aquí, ¿no? Y entonces eso pues nos está influyendo porque entra de todo, ¿no? En la mente entran personas buenas, pero entran personas agresivas y malas, ¿no? Y de alguna manera cuando permito que otros entren en mi mente y los mantengo allí, debo de ser muy consciente de qué tipo de influencia crean en mi mente, ¿no? Una vez decía, ve con cuidado cuando te sientes mucho desagrado hacia alguien, o sientes mucha ira por alguien, por lo que te ha hecho, por lo que te ha dicho, porque lo que pasa al final es que esa persona acaba viviendo en tu mente, ¿no? Pero además está viviendo gratis, ¿no? Sin pagar. Y además te está quitando todo, te está quitando tu paz, te está quitando tu bienestar, ¿no? Entonces, tengo que tener la suficiente sensatez como para saber mantener separado aquellas cosas que son tóxicas, ¿no? Separado de mi mente, saberlas quitar de mi mente. Y la meditación ayuda mucho a eso, saber eliminar todas esas influencias tóxicas de mi vida, porque solo entonces, solo de alguna manera manteniendo el mundo fuera, ¿no?, separado de mi propio ser, puedo permitir que emerja esas cualidades positivas, ¿no? Puedo permitir que haya el caldo de cultivo adecuado para manifestarse esas cualidades positivas. Y entonces es cuando en mi vida tengo la sensación de que yo soy el que elige, yo soy el que dirige mi vida, no los demás están dirigiendo mi vida. Y ese es el nivel de conciencia que nos vamos alcanzando a través de la práctica de la meditación. Me he explicado otra historia que siempre me gusta, ¿no? Que es una historia que habla de que dice que vivía un monje budista, un maestro, vivía en una comunidad en la que siempre había muchos conflictos, ¿no? En la comunidad había muchos problemas y él siempre permanecía contento, siempre permanecía feliz. Entonces uno de los discípulos de esa comunidad, un poco sorprendido por esa actitud siempre tan positiva, tan contenta, tan pacífica, le fue y le preguntó, y el maestro dice, ¿cómo lo haces para, a pesar de todo lo que sucede a tu alrededor, pues mantenerte en este estado siempre de bienestar, de paz? Dice, ¿cómo te lo haces? Explícame tu secreto, ¿no? Y le dice, pues es muy sencillo, yo lo que hago. Yo, mira, desde que me levanto por la mañana, siempre pienso, hoy tengo la lección de estar triste o de estar feliz. Y entonces pienso por un momento, ¿no? Y digo, ¿y qué dijo? Pues estar feliz, ¿no? Entonces pasan situaciones y de nuevo, ¿no? Tengo la lección de enfadarme o tengo la lección de permanecer tranquilo. Y pienso, paro por un momento y me digo, ¿qué elijo? Permanecer tranquilo, siempre, ¿no? Entonces, como que para tener esa sensación de elección, necesito mantener mi nivel de conciencia, ¿no? Un nivel de conciencia claro. Y sobre todo, un espacio interior que me permita elegir, ¿no? O sea, que necesito un espacio en mi mente que me permita decidir, elegir, ser yo el que elijo. No las circunstancias, ¿no? Las que elijan cómo yo me tengo que sentir, no otras personas las que elijan cómo yo tengo que sentirme. O sea, esa conciencia yo elijo. Hay alguien que quiere, a lo mejor viene y me grita, ¿no? Y me quiere hacer enfadar, ¿no? Y entonces, si mantengo ese nivel de conciencia y digo, ¿yo qué elijo? ¿Qué elijo? Ah, y puedo elegir a lo mejor enfadarme, ¿no? Y pues, pero lo has elegido, ¿no? O sea, pero normalmente, si tienes un nivel de conciencia, verás que las consecuencias de enfadarse son mucho peores que las de no enfadarse, ¿eh? Por eso pienso a veces que una persona consigue más. Si consigue tener ese autocontrol, consigue más no enfadándose que enfadando, que entrando en la dinámica, ¿no? Así que, porque observáis cuando alguien se enfada, ¿no? ¿Y qué sucede, no? Le gritáis y la persona otra, ¿no? Grita más, ¿no? Eso es como una espiral, ¿no? Es como una espiral que siempre va más. Es fácil acabar una discusión a veces, ¿o no? ¿Es fácil o no? Ya lo dicen, ¿no? Dos no discuten si uno no quiere, ¿eh? ¿Sí o no? Se ha acabado la discusión, ¿no? O sea, alguien puede pretender hacerme enfadar, pero es mi decisión enfadarme o no. Y eso es lo que a mí me gustaría, pues, siempre tener esa conciencia, ¿no? Pero si hay puntos débiles en mí, si hay dependencias, como de nuevo, si hay expectativas, porque a veces las expectativas es algo que es un campo enorme y se crean muy rápido. Sobre todo en nuestras relaciones más cercanas, tenemos un alto nivel de exigencia, ¿no? Exigimos mucho, esperamos mucho. Y eso es factor luego de desencuentro y de decepción. Dice, siempre que generes expectativas de los otros, estate preparado para aceptar la decepción también, ¿eh? Porque va a suceder. Dice, menos expectativas tengas, más posibilidad tienes de mantenerte pacífico y tranquilo, ¿no? Y de no decepcionarte. Y yo pienso que si hay que generar alguna expectativa, sí que pienso que hay un tipo de expectativas positivas, ¿eh? O sea, ¿qué sería una expectativa positiva? Yo espero, pues, de vosotros que os vaya bien, ¿no? Espero que estés bien. Espero que tu vida te vaya bien. Espero que cada día estés mejor. Pero si no lo consigues, bueno, yo he puesto todo mi buena intención. Pero si no lo consigues, eso no me va a hacer sentir mal. ¿Sabes? ¿Me explico? Es decir, genero una expectativa positiva, pero suelto el resultado. El esperado resultado. El resultado es lo que hay que soltar. Generar el buen deseo de que algo suceda, ¿no? Pero no esperar el resultado. ¿Posible eso? ¿Posible? ¿Sí? ¿Veis la idea o no? Espero lo mejor. Claro, porque, por ejemplo, unos padres, pues, sobre sus hijos pueden generar expectativas, ¿no? Que estudien, que aprueben, ¿no? Que sean personas de provecho. O sea, y trabajan y hacen esfuerzos por eso. Pero en un momento dado, pues el hijo, pues no sé, no le va bien, o decide otra cosa, decide otro camino, ¿no? Aceptar esa libre decisión también es un reto. Aceptar que el resultado ha sido distinto al que yo esperaba. Porque eso es lo que hablábamos antes de la aceptación. La aceptación a veces no es fácil. Porque aceptar es pensar, bueno, yo pienso que esta persona debería hacer esto, pero ella decide hacer lo otro. Aceptar es eso también, ¿no? Es decir, que esa persona decide, me enfado si esa persona decide algo distinto a mí, a lo que yo pienso que debería hacer. Eso es un reto, ¿no? ¿Eh? No, será un reto. Ahí se pondrá a prueba mi apego también, ¿no? Mis apegos, ¿no? ¿Y hasta qué punto sé soltar eso? ¿Eh? ¿Hasta qué punto sé soltar y aceptar y decir, muy bien, yo expreso mi opinión, pero no intento controlar tu decisión? Pero claro, yo sé que hay casos y casos, pero en general la norma tendría que ser esa. Bueno, yo pienso que ahora pues, sería un momento quizás para terminar unos momentos de meditación. Hemos hablado de la meditación, pero la meditación no es algo solo teórico, es algo experiencial, es algo vivencial. Y voy a guiar un comentario de meditación para terminar con esta práctica meditativa, unos minutos, y luego, pues, no sé si quedará tiempo para alguna pregunta, pero vamos a hacer esta práctica para terminar. Muy bien, pues la meditación es unos momentos que dedicamos, como decía también antes, a conectar con nuestro mundo interior y no debemos permitir demasiadas influencias del mundo exterior, ¿no? Hemos de crear claramente esa separación. El mundo interior, ¿qué me refiero, no? El mundo de mis pensamientos y mis sentimientos, lejos de influencias externas, ¿no? Esa es como el arte inicial de la meditación, situarme en el ahora, en el presente, y crear una estabilidad en la mente, una calma en la mente. Entonces, para eso iré guiando unos pensamientos. Entonces, nos situamos en una postura cómoda, con la espalda recta. Y para traer nuestra atención al momento presente, nos centramos en la respiración. Inspiramos aire profundamente, lo retenemos unos instantes. Y vamos exhalando por la boca lentamente. De nuevo, al inspirar el aire, sentimos que nos llenamos de una energía relajante, una energía de paz. Y al exhalar el aire, liberamos tensiones, preocupaciones. Inspiro relajación. Libero tensiones, preocupaciones. Voy haciéndome consciente de mi cuerpo sentado aquí y usando ahora la capacidad de mis pensamientos, voy a ir relajando todo mi cuerpo, empezando por los pies, voy subiendo, relajando mis piernas, relajando también toda la zona del abdomen. Relajo todas las vértebras de mi columna. Relajo los hombros. Relajo los brazos, las manos. Relajo también todos los músculos de la cara. Relajo la frente. Ojos, las mandíbulas. Siento mi cuerpo ahora totalmente relajado, sin tensiones. Y poco a poco voy dirigiendo mi atención a un punto de conciencia situado en el centro de mi frente. Puedo visualizar ese punto de conciencia como un pequeño punto de luz, como una estrella radiante de luz en el centro de mi frente. Voy conectando con mi ser interior. Yo no soy solo un cuerpo físico que tiene un alma, sino que soy el alma, la energía viviente que habita en este cuerpo. Yo, el alma, estoy observando a través de estos ojos, percibiendo el mundo externo a través de los sentidos. Yo soy esa energía viviente, esa chispa de luz consciente. Y mi naturaleza es la paz. La paz es mi esencia. No tengo que decir yo quiero paz, sino lo correcto es yo soy paz. Eso es lo que soy. Esa es mi esencia verdadera. Esa energía de paz va despertándose en mi conciencia, emanando desde ese punto de conciencia en el centro de la frente. Soy un ser de paz. Mi mente va entrando en un estado de quietud en la medida que voy conectando con esa realidad interior. Mi mente se va liberando de las tensiones, de las preocupaciones. Y una energía cálida, de calma, de paz, va entrando en mi mente. Los pensamientos innecesarios van desapareciendo en la medida que conecto con esa esencia interior. Mi mente ahora se hace calmada y pacífica. Experimento un verdadero estado de paz en mi mente. En el silencio de mi mente, en esta experiencia de paz, redescubro también otras cualidades del ser. Redescubro mi fortaleza interior. Redescubro esa energía positiva, esa energía de amor y de paz. Eso es lo que soy. Solo tengo que permanecer consciente. Yo soy la energía viviente. Soy luz. E irradio esta luz hacia los demás. Esa energía de paz se irradia hacia mi alrededor. Soy como un pequeño foco de paz, irradiando esta energía hacia el exterior. Cuando estoy en esta verdadera experiencia de paz y de silencio, no ha lugar a ninguna emoción de estrés o de ira. La paz es mi estado natural. Ahora me preparo de nuevo para regresar de mi espacio interior a la conciencia de mi cuerpo aquí sentado y esta sala, y voy reactivando de nuevo la energía de este cuerpo, preparándome para entrar de nuevo en el mundo de la acción y del sonido, interpretar de nuevo mi papel en este escenario de la vida. Respiro profundamente. Si tenía los ojos cerrados, los voy abriendo de nuevo. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o un comentario. ¿Sí?
Yo creo que hay una relación justa de estrés cuando se defiende de alguna manera la justicia, ¿no?
Sí.
Como por ejemplo, Jesús era un hombre de paz y en una relación con el látigo, y tiró las mesas, o llamó hipócrita, o llamó raferido, venga. Es decir, que en ese acto hay una relación de justicia, hay un estrés, ¿no? Hay una reacción, ¿no?
Sí.
Yo no diría que eso es ira, sino más bien amor y justicia, pero que al mismo tiempo no perjudica al organismo, sino que es todo lo contrario, de la ira y el odio que sí perjudica al organismo.
Yo lo que tengo que ver a veces si es algo positivo, no solo porque me pueda sentir más o menos bien o mal, sino por el efecto. por las consecuencias. Porque cuando yo digo defender un acto de injusticia, digo, bueno, ¿cuál es el efecto de mi violencia? ¿La gente se siente mejor? ¿La gente obedece más? Normalmente, yo lo que he visto es que cuando se usa la fuerza, la violencia, la opresión... Sí. Pero si no, vale, si lo expresas de una manera que no lo proyectas.
Por estos escritos que están escritos, cuando una relación de un hombre de paz. Pero que sin embargo, estaba fuerte, o sea, decía de todo, ¿no?
Una cosa es también que yo intente defender los principios, pero no atacando a nadie. O sea, yo me centro en decir, quisiera que las cosas que fueran así, pero cuando lo proyecto hacia el otro, ¿por qué no haces esto? Ahí creo que pierdo parte de mi razón. Una cosa es que yo intente defender un principio y lo haga con vehemencia, ¿no? Con pasión. Eso es otra cosa, pero cuando yo, de alguna manera, quiero imponer eso, a lo mejor tú no estás en tu momento para eso. Yo en mi ansiedad quiero que tú seas de una determinada manera, pero tú quieres darte un tiempo para hacerlo. Entonces, yo tendría que tener esa sensibilidad, yo creo, para entender que yo puedo pretender unas cosas que me gustarían en el mundo, pero la gente a lo mejor no está preparado para ello.
¿Cómo entender esa relación, ¿no? En este caso...
Bueno, yo habría que pensar que estas cosas a veces habría que verlas. Una cosa que ha pasado hace 2000 años se puede haber interpretado de muchas maneras. Yo siempre he visto una cosa, ¿eh? Una cosa son los hechos y otra cosa es cómo lo interpretan las personas que los ven. ¿Vale? Entonces, todo hecho que sucede está sujeto a no solo a la interpretación, sino a muchas otras interpretaciones. Y algo que ha sucedido hace 2000 años, me es difícil a veces poder ser como preciso. Yo prefiero que me des ejemplos más...
Está comprobado que la relación de justicia, de justicia, no perjudica al cuerpo humano. Sin embargo, la ira, el odio, todas esas ideas negativas sí perjudican incluso al cuerpo humano.
Cada uno tiene que ver, ¿no? Lo que finalmente quiere, lo que decía, elija lo que es mejor para cada uno, ¿no? Finalmente cada uno tiene que tener la libertad y probar, ¿no? Experimentar qué resultados me trae una cosa, qué resultados me trae la otra, ¿no? Muy bien. ¿Alguna más?
Yo quería, usted habló de que somos seres espirituales, que no seres humanos.
Sí.
Y esto trasladándolo a la realidad, a nuestra realidad humana, estamos, lo que decía el Señor, estamos inmersos en un mundo muy injusto, donde vemos gente que padece hambre, donde vemos injusticia, gente que se queda sin casa, aquí en la misma España, en un mundo que hace pocos años atrás era el crecimiento ilimitado, y todos pensábamos que no iba a acabar más, pero eso hoy por hoy nos hace ser rebeldes a muchos. Los dignos que buscan una justicia para la gente que no tiene que perder su casa, para la gente de África que vive en un sistema, en el tercer mundo que vive un sistema injusto, y culpa también, en cierta manera, por nuestra inacción. Si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, no somos egoístas y dejamos, es una pregunta, ¿no? Y evitamos con nuestra rebeldía, no podemos hacer un mundo más justo. No sé si me entiende la...
Sí, yo creo que a veces está bien expresar una indignación, pero a partir de ahí debería construir algo nuevo, ¿no? O sea, siempre creo que hay que trabajar construyendo algo nuevo. Lo nuevo, yo tengo que ver cómo puedo empezar a construir a partir de mí, porque si no, muchas veces me lleva a la frustración. Es lo que comentaba antes del área de influencia, el área de influencia o el área de preocupación. Y a mí hay muchas cosas que me preocupan, pero ¿cómo puedo yo generar algo bueno, ¿no? Pues tengo que empezar a construir por lo que esté en mis manos hacer. Yo no creo que sea egoísta el empezar por ti mismo. Y luego, no, claro, cerrarte tampoco, ¿no? Eso sería evadirte, pero la persona que trabaja en una dimensión espiritual normalmente tiene un equilibrio, que es entre el silencio y la acción. Primero ir hacia tu interior, desarrollar esos valores y luego ir al mundo y expresarlos también, ¿no? Y creo que todo liderazgo espiritual tiene esas dos vertientes, ¿no? Trabajo interior, pero luego también trabajo de concienciación. Pero concienciación positiva, porque a mí a veces me falta el eslabón en estos movimientos de indignados, me falta el eslabón un poquito del nuevo paradigma, ¿no? ¿Qué es lo que queremos construir? ¿Cuál es la nueva alternativa? Y trabajar desde eso, ¿no? De construir el nuevo paradigma, ¿no?, que queremos vivir. No solo lo que no queremos, ¿vale? Lo que no queremos ya está claro, ¿no? Pero a partir de ahora, ¿qué construimos? ¿Qué creamos nuevo, ¿no? Yo creo que es un cambio que empieza un poquito a nivel de conciencia de las personas. Y creo que la espiritualidad tiene mucho que decir también en eso, ¿no? Pero es una opinión, ¿no? Muy bien. Pues bueno, ha sido un placer y nada, gracias. Y hasta la vista.